A estas horas se está celebrando el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que entre otras cosas, como anunciaba hace unos minutos, va a aprobar una nueva partida para renovar sus becas a universitarios que estudian su grado o su máster, que no han recibido becas del Estado y que a lo mejor, bueno, pues tienen unas condiciones económicas que en otros momentos no les permitirían continuar con esos estudios. Es una medida que llega en pleno debate sobre la calidad de los campus privados, cuya creación quiere frenar a golpe de decreto el Ejecutivo de Pedro Sánchez y combatir así lo que el presidente del Gobierno ha venido a calificar de chiringuitos. Bueno, tenemos con nosotros ya a Emilio Viciana, que es el consejero de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno Regional. Consejero, muy buenos días.
Buenos días, Eli. ¿Cómo estáis?
Pues interesado sobre todo, primero, en saber si hay chiringuitos en la Comunidad de Madrid.
En absoluto. En la Comunidad de Madrid no hay chiringuitos y yo creo que la prueba más clara de ello es que los controles que tenemos en el Gobierno de la Comunidad de Madrid para la creación de nuevas universidades son controles que van mucho más allá de los que establece la normativa nacional. Tenemos más informes de los que no son preceptivos, pero que nosotros hemos querido incluir, informes sobre viabilidad económica, sobre proyecto desde el punto de vista digital, sobre infraestructura, sobre normativa, todo, y esto garantiza unos estándares tremendos. Y luego yo creo que otra prueba muy clara de ello, y ya no hay más que mirar a nuestro alrededor, es el enorme éxito que tienen las universidades madrileñas, tanto públicas como privadas, y la cantidad de estudiantes de fuera de la región y de fuera de España que atrae la Comunidad de Madrid.
Bueno, nos ha llamado muchísimo la atención, supongo que a usted también, consejero, esas declaraciones de Pedro Sánchez, teniendo en cuenta sobre todo que en el caso de la Comunidad de Madrid ya nos dice usted que tienen que pasar por unos exámenes, digamos, de evaluación las universidades privadas muy exhaustivos. Pero es que desde el propio Ministerio de Educación, que esto no se suele decir, hay una Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, que es además la que estudia cada universidad privada antes de que se ponga en marcha. Por lo tanto, si las universidades privadas que están en marcha han pasado por ese, digamos, organismo del Ministerio de Educación, ¿cómo es posible que el presidente del Gobierno ahora hable de chiringuitos?
Bueno, yo creo, ya en una clave puramente política, obviando cualquier tipo de detalle técnico, yo creo que aquí el presidente del Gobierno lo que ha querido es polarizar de nuevo a la sociedad. Siempre está buscando enfrentar lo público contra lo privado, las mujeres contra los hombres, los viejos contra los jóvenes, buscando pues dividir esa confrontación, que es lo que él piensa que le viene bien en el terreno político. Y esta vez ha pensado que lo mejor era enfrentar a las universidades públicas contra las privadas. Yo creo que ha cometido un error muy grave, sobre todo teniendo en cuenta que él y la mitad de su gobierno han estudiado en universidades privadas. Yo creo que esto ha sido un error de bulto.
Bueno, lo que tampoco explica el presidente del Gobierno es que las universidades privadas ahorran mucho dinero al Estado. Yo he hecho un cálculo: si los 300.000 alumnos en toda España que estudian en la privada se fuesen automáticamente a las universidades públicas, la partida que tendría el erario público que poner sobre la mesa es de 3.000 millones de euros más. Cuando hablo del erario público, hablo de impuestos de todos nosotros. Pagaríamos todos nosotros esa cantidad, 3.000 millones de euros más. Es decir, los estudiantes de las universidades privadas no solamente ahorran ese dinero al Estado, es que al mismo tiempo siguen pagando impuestos para pagar la universidad pública. Por lo tanto, es un auténtico, en fin, es un desbarate.
Sí, y yo te voy a dar dos datos más que yo creo que son datos fundamentales y son precisamente los que el Gobierno central intenta ocultar. En primer lugar, es que en la Comunidad de Madrid las universidades públicas suponen el doble de la oferta que las universidades privadas. Tienen el doble de estudiantes y el doble de profesores, teniendo en cuenta que tenemos 13 universidades privadas y 6 universidades públicas. En segundo lugar, no existe una competencia entre públicas y privadas. Ahora se está diciendo mucho que a lo mejor las universidades privadas les están quitando estudiantes a la pública. Eso no es cierto, son dos públicos totalmente distintos. Y luego, por otro lado, no debemos olvidar la enorme fuente de riqueza, de conocimiento que suponen las universidades privadas en la Comunidad de Madrid. Las universidades privadas son fuente de riqueza para la Comunidad de Madrid. También lo son las públicas, por supuesto, pero no intentemos poner en mal lugar a las privadas cuando no es así, cuando contribuyen al sistema universitario madrileño, que es de una altísima calidad.
Bueno, desde la Comunidad de Madrid, no sé si así desde su propia consejería o desde todo lo que es el gobierno de la Comunidad de Madrid, ¿van a interponer algún recurso para frenar este decreto que propone Pedro Sánchez y que impone a la creación de universidades privadas cosas bastante, en fin, surrealistas, como un número determinado de alumnos que tiene que ser de más de 4.000 alumnos?
Sí, por supuesto. Nos vamos a oponer con todas nuestras herramientas jurídicas para oponernos a este decreto, y desde luego es lo que tú dices, es un decreto que se ha elaborado desde una perspectiva completamente ideológica, carece de rigor jurídico por ningún lado, y por ejemplo ese requisito del número de estudiantes, ¿desde cuándo la calidad se mide en número de estudiantes? ¿Y por qué lo vamos a fijar en 4.500 y no en 4.000 o en 2.000 o en 6.000? No tiene ningún sentido, es un ataque a la universidad privada que se ha intentado un poco encubrir con la excusa de la calidad, pero que es claramente un ataque a la universidad privada. Y no solo a la universidad privada, sino también a la propia Constitución española, a la libertad de empresa, a la libertad de establecimiento de centros. Es un atropello jurídico desde todos los puntos de vista.
Bueno, será este un asunto de las universidades privadas. Bueno, nunca se sabe con este gobierno si de pronto ya no se volverá a hablar más del tema o irá adelante ese decretazo y entonces tendremos nosotros también que hablar más de este tema. Pero hoy lo que se aprueba en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid es esa ayuda a estudiantes, digamos, con la economía un poco más desfavorecida. Detállenos un poquito más en qué consisten estas ayudas, consejero.
Muy bien, pues se trata de unas becas que se dan directamente a las universidades para que ellas las gestionen, se reparten proporcionalmente entre las 6 universidades públicas y lo que buscan es complementar esas becas que normalmente otorga el gobierno central, pero que están regidas por unos criterios que en muchos casos no solamente son de renta, sino también académicos. Hay estudiantes que por su situación desfavorecida no cumplen con estos requisitos y no queremos dejarlos atrás. Precisamente por eso aprobamos estas becas. Y luego además se da la circunstancia de que durante años estas becas habían estado congeladas en un importe de 3 millones de euros, pero ya desde el año pasado conseguimos doblarlas, ahora es de 6 millones de euros, con lo cual accedemos a muchísimos más estudiantes y podemos ayudar a más estudiantes desfavorecidos.
Bueno, creo que tienen más facilidad para conseguir estas becas quienes no hayan conseguido ayudas estatales.
Perdón, disculpa.
Ayudas estatales, quiero decir, ¿los alumnos que han recibido ayudas estatales también pueden sumarse a estas ayudas de la Comunidad de Madrid o están pensadas solamente para quienes no hayan recibido esas ayudas?
No, en absoluto, son complementarias. Precisamente lo que buscamos es favorecer a aquellos alumnos que a lo mejor no cumplen ciertos requisitos que fija la normativa estatal, sobre todo requisitos de carácter académico, y poder complementarlo y que a pesar de no cumplir con esos requisitos puedan beneficiarse de las becas y acceder a los estudios de grado o máster.
¿Hay algún tipo de suplemento en esta partida para los estudiantes de las becas Erasmus o eso va por otro lado?
No, eso es una partida independiente. En este caso, por ejemplo, lo que tenemos es la particularidad de que una vez que el 50% del importe de la beca de cada universidad pública se haya destinado a gastos de tasas de matrícula, el resto se puede seguir destinando precisamente a esos mismos gastos o se puede destinar a otros gastos complementarios. Y aquí incluimos ayudas de vivienda, ayudas de transporte, es decir, una serie de cosas que van a facilitar la vida de los estudiantes más allá de pagar las propias tasas universitarias.
En otro orden de cosas, consejero, ¿están ustedes en un proceso de negociación con los rectores de las universidades para diseñar un nuevo modelo de financiación? Creo que esta misma noche, no ha sido esta misma noche, pero si no ha sido la noche de ayer, ha habido un encierro en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense porque se considera insuficiente el dinero que pone la Comunidad de Madrid. ¿Cómo está este asunto?
Bueno, efectivamente estamos reuniéndonos con los rectores para definir un nuevo modelo de financiación. Nosotros somos los primeros interesados en que las universidades tengan un buen modelo de financiación, que hasta ahora lo cierto es que no ha existido, porque simplemente tenemos un sistema de transferencias nominativas a las universidades que no implican una gestión directa, digamos, un control o un control de carácter finalista de la financiación que reciben las universidades. ¿Sí que es ahí?
Sí, sí.
Disculpa,
sí.
Es que había habido un ruido extraño.
Nada.
Bien, de lo que se trata es de que las universidades, por supuesto, estén bien financiadas, puedan afrontar toda su actividad con una financiación adecuada, pero también se trata de que se haga una gestión responsable y correcta de los caudales públicos. Ahí tenemos una responsabilidad todos, el gobierno regional y también las universidades. Y los propios rectores nos demandan una financiación que tenga un carácter mucho más finalista. Y ahí es precisamente donde entra pues este modelo de financiación, con una financiación básica para el funcionamiento normal de las universidades, con otra financiación para necesidades específicas, y aquí entrarían, por ejemplo, algunas infraestructuras o algunos proyectos determinados de algunas universidades. Esto habría que verlo con cada una de ellas en función de sus propias características, y luego una financiación por objetivos para que de manera conjunta las universidades y el gobierno regional nos pongamos de acuerdo en apostar por determinados objetivos concretos y vayamos juntos a por ellos.
Bueno, hoy mismo aparece en el periódico, creo que es en El Mundo, las denuncias y las deudas que por lo visto están acorralando a un grupo de que está cerrando colegios, entre ellos el Montessori Village de La Moraleja. Supongo que están ustedes muy encima de esta cuestión.
Sí, por supuesto. Nosotros como Administración Regional tenemos la responsabilidad de garantizar pues una prestación del servicio de calidad y sobre todo garantizar la escolarización de los alumnos. Entonces, nosotros lo que hacemos es supervisar y vigilar todos estos procedimientos y en caso de que sea necesario intervenir para garantizar esa escolarización con la máxima calidad.
En fin, Emilio Viciana, consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid. Voy a dejar que se reincorpore usted a ese Consejo de Gobierno que, por cierto, se está celebrando sin la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que está en Ecuador precisamente recibiendo ese honor, que es ser investida doctor honoris causa por la Universidad de las Américas de Quito. Pues más universidades, en este caso con una buena noticia.
Efectivamente, tenemos muy buenas relaciones con Ecuador, es una nación hermana. Y es cierto que hay una extensa comunidad ecuatoriana en la Comunidad de Madrid, por lo que siempre es muy positivo el mantener esa buena relación y el visitarles, sobre todo para garantizar que en la región los ecuatorianos se van a ver completamente arropados y bien recibidos. Es una muy buena noticia que la presidenta de la Comunidad de Madrid sea investigada doctor honoris causa. Y desde luego nosotros vamos a seguir apoyando tanto a Ecuador como al presidente Daniel Noboa.
En fin, lo dicho, consejero, que le agradezco muchísimo que haya hecho este paréntesis para atendernos y le dejo que vuelva rápidamente a ese Consejo de Gobierno que se está celebrando ya en la Comunidad de Madrid. Emilio Viciana, muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.